strange in the air today. The sun is gone and the clouds turn gray. Just what's coming is hard to say. I don't know.
Podcast cinematográfico de Marvel.
Buenas y santas Marvelivers, bienvenidos a una nueva emisión de Podcast Cinematográfico de Marvel, el podcast de Babel Infinito, en el cual nos dedicamos a hablar, a debatir, a rever, a lo que sea, todo lo que sea dentro del universo de Marvel. Yo soy el Mago Punky y saludo a mi compañero, nuevo compañero, no es nuevo compañero, pero va a ser el compañero que me va a estar acompañando, valga la redundancia, a partir de ahora, ya que Leo no está más en el planeta de los vivos. Ahora tiene que trabajar, tiene que buscar laburo, lamentablemente. Está en Europa. Así que saludo a la gente Olmos Kant. Bienvenido, Flavi, ¿cómo estás?
¿Cómo va, Loki? Un placer estar acá. Antes que nada, nos faltó decir otra de las cosas que hacemos, aparte de debatir y revisionar, que es tirar ideas falopas, ¿eh?
Sí, no.
me quedé muy manija con esto.
¿Con qué? ¿Con Hawkeye? ¿Con lo que vamos a hablar ahora? ¿Con Spider-Man? Que estamos con bastantes cosas de Spider-Man.
No, con Spider-Man y con Hawkeye vengo manija hace como un año, así que es mi momento del año.
¿Cómo nos agarra fin de año, Nos agarra con mucho material, con mucha falopa, muchas producciones.
Muy fuerte cierra el año de Marvel.
Eternals hace poco, que yo creo que la rompió Eternals. Ya veníamos arrastrando todavía el hype de Shang-Chi. Encima, lo que hace Disney ahora es, claro, te estrena una película en Disney Plus, te la pone libre. Nunca mejor dicho con Disney, que te la pone libre, ¿no?
Claro.
Para que la veas sin necesidad de pagar. Y a la vez te estrena Eternals. Y después te mete Hawkeye. Así que...
Y Sony aprovechó y liberó Carnage. Bueno, Carnage. Así que también está para verla de nuevo.
Se estrenó mundialmente Hawkeye, la serie de nuestro Clint Barton, nuestro querido Clint Barton. Para la cual, bueno, no sé si había mucho hype, se esperaba mucho esta serie. Sabíamos que iba a ser una serie... plana, tal vez, porque no tiene toda esta magia que tiene, que nos está acostumbrando Marvel últimamente con la magia, con las brujas, con los hechiceros. Volvemos a una especie de policial, a una especie de drama, a una especie de comedia, tal vez, porque tiene mucho de comedia.
Volvemos a una trama terrenal, no nos estamos yendo por el multiverso a dar vueltas, a ir a matar a Kang ni nada por el estilo. Me parece que venía bien, hacía falta algo así, más fresco, más terrenal, más mundano,
que nos baja acá el planeta, que nos
falopa cósmica.
Claro.
Sí, que nos centre en que Marvel no solamente es Loki viajando por el multiverso, ni Spider-Man con Strange mandándose cagadas, sino también es un tipo como Hawkeye, un Avenger retirado con un drama familiar y una piba con un dramón familiar que se cruzan.
La verdad, yo no entiendo por qué Clint están tratando de meter a Clint Barton en esta nueva época, era de los Avengers, ¿no? Yo lo veía, y yo sé que Gaby me va a matar con lo que voy a decir, pero está viejo.
Es que creo que es el momento para el cierre de su trama, para transferir el legado a una nueva Hawkeye y cerrar su historia. No podía cerrar su historia solamente con que se retiró a vivir al campo y listo. Me parecía que se merecía un cierre un poco más épico como el que le están queriendo dar.
¿Y si es que el final épico que le quieren dar es que se muera? ¿Si al final de la serie Clint Barton se muere?
Sería muy triste, por más que por él, por la familia, que ya nos encariñamos con los tres hijos que tiene, pero tampoco sería inesperado.
Qué bien que está actuando, me parece, la hija de Russo, de Joe Russo.
Sí, aparte que tiene laburo por un par de años más, ¿no?
Sí, imagino, obviamente.
Por lo menos un añito más de laburo pegó.
Hoy lo debatíamos y decíamos de que qué bien, qué buena jugada de los rusos de meter a un familiar de ellos para que tenga trabajo por un tiempito, ¿no?
Mago, ¿qué te parece si damos en el blanco? Empezamos a hacer la review.
Me gustó
del primer y segundo episodio.
Me encantó ese damos en el blanco. La serie empieza para algo que Marvel nos viene acostumbrando bastante, es... volver en el tiempo atrás, año 2012, y ya sabemos qué es lo que sucede en el año 2012. Más precisamente
punto de quiebre.
En Nueva York, exactamente. Y ya sabíamos más o menos a qué iba, ¿no? Uno ve en el mundo de Marvel año 2012 y ya se sabe de que vamos a ver Chitauri, vamos a ver tiros, explosiones. Me llamó mucho la atención ver a Farmiga, no sabía que iba a estar.
Sí, yo sabía, se había escuchado que está nuestra familia. Bueno, a ver, ponemos nombre a los personajes. Vera Farmiga es la madre de Kate Bishop. Es Lilia era el nombre. Bueno, no,
No,
señora Bishop.
Elena, Elizabeth,
Elena Bishop.
Elena Bello.
Vemos a una pequeña Kate que tendría más o menos aproximadamente 8 años. Estuve sacando cuenta porque tendría 22 en el año 2024, que es donde se centra la trama importante de la película. Si retrocedemos, nos daría que tendría unos 8 años
¿Y
aproximadamente.
si Kate
Y
Bishop fue
conocemos.
olimpiada?
No lo sabemos. La verdad no lo
Ajá, ahí nos
sabemos.
cambia todo.
Si fuera bilipiada, no me coincidiría la edad y tendría que haber sido muy chiquita en el año 2012.
No,
Así
además, si
que.
no hubiese sido olimpiada, no creo que hubiese ganado tantas medallas, tantas cosas, porque esa mina es oro. O
Claro,
sea,
claro,
hace de
claro.
todo.
Y el papá de Kate. Sé que no viste Game of Thrones, pero quizás lo ubiques al actor, al enano. Yo lo veía igual.
¿Al enano?
Sí.
Sí, al enano lo conozco. A este no, al padre no. Pero sí, es verdad, ahora lo estoy viendo de fondo. Tiene un parecido a... No me sale el nombre. Nos van a matar toda la gente que vio Game of Thrones.
Tyrion Lannister, Peter Dinklage, no me salía el nombre del actor.
Después también otra cosa. Vera Farmiga no le queda bien el pelo morocho. Es lo único que voy a decir de ella. No me
No, a
gusta
mí no me
morocha.
molesta.
Yo a Vera Farmiga tengo la imagen de Vera Farmiga en La Huérfana. Culeando en la cocina.
Volvemos a la trama. La pequeña Kate está en la casa. Se ve que tiene una relación medio tirante con la madre. Es una relación mucho más cercana con el padre. Y estando en un penthouse que escuchamos que el padre dice que lo quiere vender. Se ve que tiene problemas económicos. Comienza el ataque de los Chitauri. Vuela a la mierda toda una habitación. Y entendemos que el padre muere porque la escena siguiente está en el funeral. Pero ¿a quién vio por esa, por ese buraco que le quedó en la pared?
Lo vio a Hawkeye y además tenía vista privilegiada para la Torre Stark, ¿no?
Sí,
Estaba,
estaba en
era,
el frente.
eran vecinos prácticamente. Gente como uno, ¿no? Porque tenían un piso
Sí,
penthouse
un
importante,
penthouse.
o sea, como uno le gustaría ser, porque la
Pero
verdad tenían un montón
se
de
nota que
guita.
tenían problemas económicos, ¿eh? Tenían problemas económicos, pues están pensando en venderlo. O sea que vamos a ver por dónde dispara la trama de la madre, que por algún lado debe tener algún tipo de deuda o algo. Bueno, vemos el velorio del señor Bishop,
De
que me llamó bastante.
Russell Bishop.
Russell Bishop, que me llamó bastante la atención porque en el cómic el padre de Kate es básicamente un forro y es un aliado de los villanos. Entonces me llamó la atención de que fuera amoroso, buen padre y que se muera en los primeros minutos de la serie.
Bueno, y si nos están vendiendo algo que no es realmente, ¿vos viste el
Puede
fiambre
ser
del
también.
padre? ¿Vos viste
No,
qué le
no lo vi.
sucedió al padre?
Primera teoría falopa, ¿el padre no murió?
No murió el padre. Estoy seguro de eso. Yo cuando vi el funeral, en ningún momento dijeron cómo murió el padre, si murió aplastado por un cacho de techo, si lo mató un chitauri, si se cayó en una explosión, qué es lo que sucedió. No dicen cómo murió.
Perfecto. Primera teoría falopa, el padre de Kate puede estar vivo. Bueno, en la siguiente secuencia, la primera después de los títulos, ¿qué te parecieron los
Lo
títulos
que te
con?
estaba por preguntar, ¿qué te parecía? A mí me gustó mucho la forma que tienen de contar cómo se fue formando ella, porque uno ve Shang-Chi,
Sí.
¿no? Ve Shang-Chi y dice, pará, el pibito era un guachín y de la nada empezó a pegar patadas. Natalia, bueno, Natalia fuimos conociendo un poco más de la historia
Sí,
de
un
ella
poquito más
a
feo.
medida que fue pasando el tiempo, pero no sabíamos, o sea, de repente la mina es una súper espía. Hawkeye también, ¿de dónde aprendió a tirar tan bien? Acá no, acá
Ah.
ya vemos cómo Kate fue evolucionando, aprendiendo artes marciales, aprendiendo puntería, aprendiendo acrobacia, aprendiendo atletismo, y de esa manera se fue formando. Me parece brillante la idea de contar la historia de ella.
Es que me parece que nos van a revelar en esta serie, y lo voy a decir después para no adelantarme, el origen de Clint Barton, cómo aprendió a tirar con la flecha y ser tan molchar. Me gustó mucho la estética de los títulos porque respeta mucho el dibujo y los gráficos de David Aja, pero estoy muy enojado con Marvel Studios porque lo nombraron a Matt Fraction, a quien escribió el volumen 4, gran cómic de la historia de Clint Barton y Kate Bishop, y donde sacaron muchas cosas. Lo nombraron a Matt Fraction como consultor de guionista, pero en ningún momento en los títulos nombraron a David Aja, que fue el que dibujó. y el que diseñó la estética de estos personajes. Así que estoy muy enojado y creo que David Aja también está, por lo que escribí, por lo que leí que escribió en Twitter, está re caliente, pero bueno.
Es que la estética de Hawkeye ya la tenía. No es que lo creo él.
Pero se la dio David Aja, toda esta estética del violeta, todo. Bueno, el violeta lo tuvo sí, siempre, pero esta estética del traje con las flechas acá al medio, estos círculos concéntricos, la estética definitiva de Kate, todo eso fue obra de David Aja. Incluso el personaje del perro, Lucky Dog, lo crearon entre los dos. Los personajes de los Bro es creación de los dos, de Fracture y de Aja. Y ni lo nombraron. Me molestó bastante. Bueno, en la secuencia siguiente la tenemos a Kate con dos amigas de la universidad que está haciendo como una especie de desafío, que era, o una, no sé, como una apuesta.
Sí, no entendí, no entendí esta parte, la verdad.
Una travesura, no sé, pero media destructiva me pareció.
Me pareció demasiado que suceda lo que sucede, o sea, que se caiga la campana porque ella tiene una flecha.
Estaba hecha mierda, ¿sabes? La campana, porque le pegó con una flecha, la primera apenas sonó, la segunda hace golpear el abadejo y a la mierda la campana y a la mierda la loja. ¿Viste el cartel que estaba abajo de la torre del campanario?
¿Qué decía el cartel?
Reconstrucción de la torre con los fondos donados por Obadiah Stane.
Ah, mira.
Es decir, que en Marvel Studios vos podés ser un villano, podés ser un ladrón, podés ser un asesino, pero aún así podés quedar impune.
Sigo sin entender por qué hicieron esto. O sea,
¿Qué cosa? ¿Lo de las flechas?
No, sí, o sea, ¿por qué hicieron las nenas, las chicas? ¿Por qué hicieron eso? No entiendo.
Una travesura, un...
Tienen 22
una aventura
años,
que quisieron.
Tienen 22 años.
Y tienen, y es una universidad, se ve, de chicas muy adineradas, entonces...
Sí.
Claro. La secuencia siguiente lo tenemos a Clint en el famoso musical que...
Habíamos visto ya imágenes de todo esto.
Sí, me gustaría estar escuchando en este momento la canción del musical.
Vos fijate que Marvel, algo que nos tenía muy acostumbrados antes de que suceda Infinity War y todo esto, era mostrar la ciudad de Nueva York y que se vea de fondo la torre de Stark o la torre de los Avengers. Ahora, si bien muestra Nueva York, no aparece nunca la puta torre.
Después hay un dato importantísimo con la torre, ¿eh? En el musical recrean la batalla con los Chitauri, pero tiene un par de detalles que son excelentes. Primero, el que hace de Steve Rogers está muy bien personificado,
sí,
convengamos. Es muy parecido, pero tiene el traje muy parecido a...
Winter Soldier,
no me salía.
Capitán
a Winter
América
Soldier.
Winter Soldier, sí.
Aparece Ant-Man, que no estuvo, ni siquiera Ant-Man tenía el traje en ese momento, y lo mezclaron acá entre los Avengers. El traje de Hulk me pareció totalmente pedorro, porque es un flaco con una campera verde.
Está bueno, es la idea, es el teatro, son los musicales así, no te pueden meter.
Pero nunca viste un show de Disney que le ponen el traje del genio.
Esto no es de Disney.
Esto es Broadway, sí, pero bueno, igual. A Loki lo hace un chico, un morocho con rastas, me pareció genial. El Loki de rastas me pareció muy interesante. Y llega el momento que a Clint le deja de gustar la obra. Bueno, creo que en un momento le gustó mucho. Es más, lo vemos que en un momento apaga el audífono para no escuchar. Y es el primer indicio que nos dan de que está quedando sordo. O ya prácticamente está sordo. Luego nos muestran, más adelante en el episodio, que él le cuenta a Kate que quedó sordo después de muchas explosiones. Y vemos escenas tanto de Avengers 2012.
Age of Ultron.
Como Age of Ultron y de Endgame, cuando explota la base. O sea que en algún momento se quedó sordo.
Yo te digo que yo pago para ver el musical, ¿eh? Yo creo que...
Yo también.
Sí.
Pero bueno.
Igual el pibito de él, el hijo, está como muy embolado.
Sí, es que no parecía que a ninguno le estaba interesando mucho. Más que a la hija de los rusos, no, ninguno estaba muy enganchado. El momento que aparece Nat lo termina de sacar de foco. Dijo, basta, esto no es para mí. Se ve que le dolió mucho.
Lo que termina de sacarlo de foco es cuando ve que está Ant-Man y no está él. Lo mencionan a Ant-Man. O sea, está él, pero lo mencionan a Ant-Man y no a él.
Sí. No, para mí es el momento de Nat. Creo que le hace pensar en que su amiga murió y que no es un homenaje a la altura del sacrificio que hizo.
Hay varios golpes bajos para Nat.
Se va a echar un medito y... ¿Qué vio en el baño?
Thanos tenía razón, ¿no? A gente que lo apoya a Thanos, yo quiero una remera que diga eso.
Yo también. Pero ojo, el primer villano reivindicado de ese modo en Marvel Comics no es Thanos, no es Killmonger, que para mí es otro que también tiene razón, sino el primero que se ve carteles diciendo tal personaje Wolf Wright es a Magneto.
Sí, es verdad. Para mí, es verdad,
para mí es un guiño a Magneto.
Bueno, si vos querés soñar y creer que están hablando de Magneto y los mutantes y los X-Men, yo te banco. Yo te banco porque me gusta la palopa esa.
Falopa número 2.
El flaco, a ver, el viejo que se pone al lado, el guacho que se pone al lado de él, ¿no? Se podría haber puesto en otro.
¡Pesado!
Se podría haber puesto en otro cubículo, no en el de al lado. En otro mijito.
Y aparte, tío, pedirle una selfie cuando está meando.
Está bien, no, pero le puede hablar de uno de distancia. Es incomodísimo cuando alguien se te pone al lado del mijitorio que vos estás haciendo y mirás alrededor y tenés todos libres. La puta que te parió, loco.
Si te pudieras poner a mear al lado de uno de los Avengers, ¿a cuál elegís?
A Thor. A Thor, sí.
Sí, yo también. Volvemos a la trama.
Sí.
Kate llega rediva a la casa y la mamá está bastante caliente por lo de la universidad y ahí le comenta de que, bueno, se le acabaron las tarjetas de crédito, que van a tratar de solucionarlo, y se lleva una sorpresa un poco desagradable cuando el novio, que parece medio desubicado, cae con la rosa en la boca y encima se la quiere dar.
Se quiso hacer el galán y le terminó saliendo mal. Me molestaba mucho el mostacho que tiene el novio.
Pero para mí está re bien casteado este señor.
¿Sí? ¿Qué actor es?
Tony Dalton es el actor. ¿Sabés quién es este señor?
¿Quién es el personaje?
Nos presenta como Jack. No nos dicen el apellido. Pero luego conocemos al tío, que se llama Albert Duquesne. Jacques Duquesne es un francés que primero era un criminal, un ladrón, pero luego se reformó, se convirtió en un Avenger por un tiempo y fue Swordsman, el espadachín, que fue el maestro de Clint Barton. O sea que para mí, cuando se encuentren, le va a decir Clint Barton, yo a este señor lo conozco.
Uf, qué linda falopa, ¿eh?
Jacques Duquesne, o sea, el espadachín, siempre estuvo en el delgado límite entre ser un héroe o ser un villano. Casi siempre fue un héroe, pero tuvo un par de recaídas volviendo a ser un villano. Para vos, ¿héroe o villano?
A ver, más que obvio que trae algo atrás que no es quien dice el ser, ¿no? ¿Sabes que yo le veo más villano a la madre de ella? A la madre de Kate.
Te voy a decir exactamente, a mí me da la misma sensación.
Ya, yo la veo mucho más a la madre. Bueno, pero nos estamos adelantando muchísimo en la trama, pero yo la veo mucho más garca a ella, ¿eh?
Para mí nos van a hacer creer todo el tiempo que el villano es él, pero la villana va a ser ella.
Acuérdense en esto, primer podcast que hablamos, lo decimos nosotros antes que todos, ¿eh?
Lo tenemos a Clint cenando con los hijos, comiendo comida china. Nada, una linda cena familiar en la que Clint empieza a hablar un poco también del tema de su sordera. Creo que ahí es cuando le dice que apagó el audífono porque no los aguantaba más. Y están todos contentos de que va a ser la mejor Navidad de los Barton, que la van a pasar joya, que van a ir a casa porque está en Nueva York. ¿Dónde vivía la familia de Barton? Ahora que lo pensé.
Y afuera, tienen un campo, así que debe ser muy afuera de Nueva York.
¿Por qué Laura no fue con ellos?
La verdad me llama muchísimo la atención eso. ¿Por qué no fue? ¿Dónde estaba ella? Yo te juro que lo primero que pensé, estaban divorciados, estaban separados.
Yo también, primero imaginé eso. Después lo que me imagino, qué sé yo, no sé, no le dieron los días el laburo.
Era muy de papá soltero, ¿no? Salir con los pibes, llevarlos a ver un musical.
A Nueva York para Navidad.
Claro,
sí.
Bueno, y sí. Ahora pasa el año nuevo con la madre, faltaba que dijera. A mí lo que me molesta mucho es que no dicen cuánto tiempo pasó. No sabemos dónde estamos ubicados. En un momento dice que va a ser una de las mejores Navidades que van a pasar los últimos años. O algo así dijo. No me acuerdo qué hace referencia. Ah, no, de la Torre Stark. La Torre Stark estaba hace muchos años inactiva, que la había vendido Tony. Hace mucho tiempo, pero la había vendido en Homecoming y es, para eso pasó su montón.
Marvel no, digo, Disney Plus la ubica luego de Shang-Chi. Temporalmente, en la cronología la pone luego de Shang-Chi. Exactamente cuánto tiempo pasó de Shang-Chi, que estaba en San Francisco, hasta la Navidad, no sabemos, porque no tenemos una fecha exacta, pero bueno.
Igual San Francisco queda en la otra punta de Nueva York, así que.
Kate va a la fiesta familiar, va a la fiesta de que estaban invitados junto con la madre y junto con Jack. No va vestida de vestido, como le pide la madre, sino que se pone un smoking negro, totalmente rebelde y rupturista. Y ahí lo conocemos a este señor mayor, a Albert Duquesne.
Armand,
Duquesne, Armand. Que primero la saluda a Kate re bien, la saluda a la madre, pero luego tenemos una escena en que está hablando con Jack como que no le cae bien la madre y que está podrido de las pretensiones de la madre. ¿Qué es lo que está pidiendo la madre? ¿Qué es lo que quiere? No sabemos todavía, pero bueno.
No entendí absolutamente nada todo eso de por qué estaba discutiendo con la madre. Veo como muchas escenas muy forzadas. El tema del perro, cuando sale y aparece el perro, no entiendo para qué me metiste el perro ahí.
Pero es el mejor personaje de la serie, el perro.
No te lo niego, ¿Pero por qué lo meten ahí al perro? No lo necesitan.
Porque había que presentarlo en el primer episodio como sea. Nada, ella se embola de la estación, se va hacia afuera y lo encuentra al perrito tuerto, a Lucky o Pizza Dog, como le querramos decir. Y cuando vuelve a entrar a la fiesta, tenemos esta escena que le escucha a Jax hablando con Armand. Discute con la madre porque le dice a Mara, mira, acá está pasando algo. Y ella se va por la cocina siguiendo porque lo ve pasar a Armand y a Jack hacia un lugar como muy privado, muy, muy oculto.
Acá entendemos por qué se fue vestida de traje, ¿no? No era porque la madre...
Le cayó justo, o sea, justo. Le pintó por ese traje y le cayó justo.
Justo, demasiada casualidad, Marvel. A vos te estoy hablando.
Fue el poder del guión el que lo hizo decidirse por ese traje.
¿Cuánta guita en vinos, no? ¿Cuánta guita en vinos en esa cava?
Pero vos viste todos los que se rompieron, me dolía en el alma.
Mal, mal. Encima buenas botellas, porque para usarlas de arma y que sean resistentes...
Tiene que ser buena. Si te compras un Viñas del Balbo, se te rompe antes de que la puedas tirar.
Tal cual.
Bueno, igual Viñas del Balbo, si nos quiere auspiciar el podcast, se puede comunicar con nosotros o con nuestro representante legal, que es el Estudio Gallego Villalba.
Estudio Gallego Villalba y asociados, recuerden, nuestros amigos de confianza, deberían ser sus amigos, su estudio jurídico favorito. Civil, comercial, laboral, familiar y emergencias penales, de todo atienden en el Estudio Gallego Villalba, que pueden escribirles a su WhatsApp 15-63-77-15-90, o si no, más fácil, a través del mail estudiogallegovillalba@gmail.com o en Instagram los buscan como Estudio Gallego Villalba también.
Los abogados más marvelitas que van a encontrar.
Yo creo que sería una muy buena publicidad si llega a salir Daredevil ahora.
Sí, obvio. Que salga con la cara del doctor Villalba
con
el traje de Daredevil.
Por favor. Siguiendo la cava, estaban en esta especie de subasta clandestina que estaban subastando una cabeza de un triceratops, unos fósiles de un triceratops.
¡Re falopa!
Me pareció muy poco.
Dos palos por una cabeza.
Me pareció muy poco igual. Y no parecía una cabeza de triceratops posta. No parecía uno.
Parecía de plástico.
Sí.
Se ve que esta gente no vio la serie de World Beyond, la serie muy falopa de Walking Dead, que se encuentran un cuerno de triceratops y lo usan para matar zombies. Bueno, están subastando y ella se pone a espiar por entre las botellas hasta que viene otro mozo y le dice, para, ¿qué haces acá? Yo iba a ser el único mozo acá. A todo esto, como está con ese traje de smoking, todo el mundo lo confunde con un mozo.
Porque además es el mismo traje que utilizan los mozos, es el mismo.
Muy, muy conveniente para la trama. Y ella dice, no, hablé con Gary. Gary me dijo que venga.
¿Cuándo escuchó el nombre Gary?
No sé. Para mí que lo tiró. Para mí lo tiró y la clavó al ángulo, justo.
Yo te voy a ser sincero. Una vez me pasó ir a verlo a mi viejo, a un lugar donde él trabajaba, él es enfermero, y dije, soy el hijo de García, dije yo. García, además, el nombre más común del mundo.
Claro, el apellido más común de Argentina.
Me dejaron pasar a la clínica, así como si nada. Y justo había ido con un amigo y me dijo, pará. Esto es que tenés que intentar en algún otro lado. Y lo intenté en otro lado y me dejaron pasar. O sea, dije, sí, no, soy el hijo de García. Ah, bueno, pasá. Y acá, tiene un nombre al azar y justo daba que era el jefe.
Claro, pero aparte de Gary no es un nombre tan común. Si dijo, bueno, hablé con John.
Ya, claro,
bueno,
con John, con Jack.
Hablé con Jack. Hablé con Paul y de paso le mando un saludo a mi amigo Paul de Estados Unidos que dice que el 80% de las personas se llaman Paul. Mira, a través de entre las botellitas, ves que están subastando una espada retráctil. Que es la espada que utilizó, claro, Clint Barton, cuando usaba el manto de Ronin, y también subastaban el traje de Ronin.
Primero, la espada me pareció muy barata, 200 mil pesos, para arrancar.
$200,000,
perdón.
A mí no me cabe en la cabeza cómo entrar la espada adentro del mango, pero bueno.
Bueno, yo no sabía que hacía eso. Nunca lo mostraron en la película.
Nunca lo mostraron.
Jamás lo mostraron. O sea, está bien. Yo te creo que valía $200,000 si era una espada común. Ahora, que sea retráctil y se meta así, ya un palo para arriba vale. Porque eso la pasaba fácil por la aduana.
Claro. ¿Quién estaba empujando por la espada? Jack y el tío Armand.
Y el tío,
o sea,
Armand.
Jack, que tiene una fascinación con las espadas, porque aparte vimos que en la casa había decorado con un par de katanas, un par de espadas por ahí. Ya sabemos quién es, ya nos dimos cuenta. Y el tío Armand también solo para decir, yo tengo más plata y la tengo más larga que vos, sobrino. Solo para eso.
Pero además le dice él, pero vos no tenés esa plata, ¿dónde la vas a sacar? O sea, Jack también está con problemas de guita.
O por lo menos no tiene tanta guita como el tío, seguro. Mira, para gastarte medio palo en una espada te tiene que sobrar la guita.
No sé, no, yo entendí como que si él estaba medio corto de efectivo.
Puede ser. Quizás ese era el motivo de discusión con la madre de Kate.
Él solamente quería hacerle gastar un poquitito más de guita.
Ahí es cuando viene Gary y descubren que lo que decía Kate era una mentira. Entonces, cuando la van a echar, se ve la explosión y ahí es cuando comienza verdaderamente la acción, me parece, en el episodio. ¿Quiénes caen en la explosión? ¿Quiénes pasan a través de ese hueco en la pared?
O sea, cae alguien en la fiesta de la nada. ¿De dónde? ¿Por dónde entran, no? Porque supuestamente están en un sótano, ¿ves?
Sí, hicieron un hueco en la pared.
Sí, los argentinos sabremos de boquete, ¿no?
Claro, pero a mí primero me hizo pensar que era un grupo de villanos que se llama la The Crew, The Wrecking Crew, que son un grupo de villanos que tuvieron tipo un experimento tipo super soldados, todos tienen super fuerza y todos usan máscara, algunos usan armas, son todos muy musculosos. Primero cuando lo vi todo encapuchado pensé que eran ellos, pero luego cuando saca las capuchas revela que en realidad son los Bro, este grupo de mafiosos rusos que andan todos vestidos con ropa deportiva y que se tratan a todos de Bro, viste que son todos hablan en Bro entre todos. Bueno, y esto es algo sacado del cómic tal cual, así como hablan y así como visten, está sacado del cómic.
Qué raro que se tratan de bro siendo rusos, ¿no? Porque es bro es muy yanqui, es una expresión muy yanqui. Y bueno, sabemos la enemistad que tienen los rusos con los yanquis.
Pero se ve que me parece que lo utilizan como una palabra que aprendieron en América y quedó. Bueno, en el medio del quilombo, Kate se manotea el traje de Ronin, se lo pone, no sé cómo le queda tan bien porque la espalda de Clint Barton es tres veces la espalda de Hayley Steinfeld.
No, ¿sabes qué? Eso es algo para destacar, o sea, no le quedaba bien, ¿eh? Se notaba que le quedaba grande.
Ah, bueno, bien, pero igual se movía muy bien con el traje.
Lo que no entiendo es la velocidad con la que se pone un traje, ese traje, o sea, no es fácil de poner ese traje.
Los caga a palo a todos y huye cuando se está desmadrando todo y le empieza a perseguir uno de los bro, al que los demás lo llaman y le dicen, vení, casi. Ojo con ese nombre. Porque, si escucharon el podcast, el asesino, el payaso, el nombre era Kasiewetlax. Bueno, nombre larguísimo en polaco, abreviado como Kasiu. Y acá le dijeron Kasi, y le pusieron textual en el subtítulo K-A-Z-I. Las mismas letras que el nombre de Kasiu. O sea que no me extrañaría que este se convierta en el payaso después, o lo pueda hacer desde ya. Al último que la persigue a Kate, lo rescata el perro, ¿viste? El perro va y lo muerde.
No nos olvidemos de mencionar que Jax, me sale decir el Jax Dupont. Jax Dupont es un personaje célebre acá en Argentina, salido de Los Simuladores. Para el que no vea Los Simuladores, lo tiene que ver ya. Jax se roba la espada de Ronin.
Sí.
No es el mismo perro, te digo, ¿eh? Ya de entrada ya te digo que no.
¿Cómo no es el mismo perro?
No parece ser el mismo perro, es mucho más flaquito. Es mucho más flaquito.
No me rompa la ilusión.
Es mucho más flaquito.
Ella se lo lleva el perro al departamento, le da de comer pizza y ahí es cuando queda el nombre de Pizza Dog.
Pero pará. Porque acá el muchacho este, no nos olvidemos de mencionar también que los chabones estos, los rusos, están buscando un reloj.
Detalle importantísimo el del reloj.
Buscan un reloj, que al parecer lo encuentran porque al final, cuando lo estaba por agarrar el perro, el muchacho que estaba en la camioneta lo ve al reloj, que es un reloj Rolex, común. No, aparentemente. No tenemos mucha información de ese reloj.
Pero teníamos una teoría. Falopa número 3 o 4, ya perdí la cuenta.
Ni idea.
Lo que habíamos cubierto o sospechamos del reloj. Porque hablan del reloj Compound. No sabemos qué es. Y tenía el número de subasta 268. Aparentemente el número 268, y esto lo aprendí ya con mucho tiempo de mirar serie de Marvel, no tiene ninguna relación con el cómic. Pero el número de Vengadores 268 es el número en que se enfrenta por primera vez a la dinastía de Kang, a este grupo que eran muchos Kangs de diferentes tiempos. ¿El reloj tendrá algo que ver con Kang?
Otra teoría que nos dijimos entre nosotros es que por ahí es el reloj que controla el traje de Iron Man de Tony.
Puede ser tranquilamente, como en Iron Man 2 que... desde el reloj lo sacaba y empezaban a venir. No, desde en Iron Man 3 es que toca el reloj y empiezan a aparecer las piezas.
A mí me parece un artilugio, algo bastante complicado para una simple subasta.
Y de que estén dispuestos a invertir toda la guita que estaban dispuestos a invertir.
Me parece demasiado para una subasta eso. Yo no creo que Pepper Potts hubiese permitido eso.
Que recordemos que todo lo que están subastando ahí se lo robaron de lo que quedó de la base de los Avengers después de la destrucción de Endgame. O sea que son todos objetos básicamente robados. Kate llega al departamento con el perro, le da de comprar la porción de pizza y Clint llega al hotel con los hijos, prende la televisión y ve las noticias y ve a Kate con el traje Ronin. Vemos un mini flashback por si no nos acordamos del mismo traje que usaba Clint y dijo, alguien está usando mi traje y se está haciendo toda la mierda porque a Clint, cuando usaba ese alter ego, se metió con gente muy pesada. Liquidó a mucha gente de la mafia muy, muy grosa. Entonces, dijo, el que lo está usando está en peligro grave. Y es más, dicen las noticias que el presentador, es un presentador que ya apareció en un montón de películas de Marvel, es un presentador de la vida real, dijo que Ronin atacó a las más altas esferas de la mafia de Nueva York. Falopa número 4. ¿Habla de Kingpin? ¿Kingpin está muerto?
Me parece que es demasiado ya, es...
Yo también, digo que ya la falopa se fue muy de carajo.
Para mí, en los siguientes capítulos ya vamos a empezar a ver un poquitito de qué pasó con Ronin en el tiempo que estuvo todo el blip. Porque ahí seguramente varios de esos enemigos van a nacer ahora. No sé si Kingpin.
Nos merecemos saber, ¿no? ¿Qué pasó en ese tiempo?
Sí, obvio. Porque muchos de los que... Esto, a ver, ya sabemos que la trama arranca porque aparece Ronin. Ronin se hizo muchísimos sí. enemigos y así arrancó la trama. Eso quiere decir que todos los enemigos que se hizo Ronin van a aparecer ahora. Yo creo que vamos a circular un poquitito por esos años en los cuales lo perdimos a Clint Barton y no sabemos qué sucedió.
Sí, sí, para mí también va, ese es el disparador de la, del episodio de la trama. Kate, aprovechando que tiene esta identidad oculta nueva, va a la casa de Armand a investigar qué es lo que lo tenía tan intrigado sobre su madre, que por qué no estaba tan enojado con la madre y con el novio de la madre, y lo encuentra a Armand muerto, aparentemente atravesado por una espada.
A mí me llamó la atención de que ella lo encuentra rapidísimo. Viste que ella sí. agarra su celular y parecía que era una... super hacker. Recién en el siguiente capítulo nos enteramos por qué es que pudo localizar es que rápido a Armand. Ella lo encuentra tirado en el piso, entra una señora, calculamos que será la mucama, y al ver eso sale corriendo. Y acá es cuando aparecen de vuelta esta mafia rusa, los bros, y le están dando una paliza en el medio de la calle.
¿Y quién la rescata?
La rescata el genio de Clint Barton, de civil, así, con lo puesto que tenía, va, le ayuda solamente porque vio, me encantó porque vio una noticia y salió a buscarla y sabía dónde la tenía que buscar. Si eso no es saber encontrar los problemas.
Cuando ella lo ve, lo reconoce el toque, dijo, ah, sos Hawkeye.
Sí, 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 porque recordemos que Clint fue uno de sus mentores, fue una de sus inspiraciones para ser quien es hoy, ¿no?
Ahí termina el episodio 1.
Menos mal que pusieron dos capítulos.
Sí, 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 era poco uno solo.
Era poco y no decía nada no decía nada.
Lo mismo pasó con WandaVision, ¿no?
Cuando le pregunté a Leo, sí, pero WandaVision tenía esta cosa que por lo menos me sacaron una sonrisa, era más divertido, qué sé yo. Leo me dijo, le pregunté qué te pareció el capítulo y me dijo, para que todos conozcan la opinión de Leo, que sé que les interesa, dijo, tarda en arrancar, pero está buena. Yo creo que todavía no arrancó la serie.
No, para mí sí, sí.
¿Cuántos
sí.
capítulos tiene?
Seis.
¿Seis capítulos nada más?
Seis capítulos nada más.
Pero anda a cagar, Marvel.
No, ¿por qué? A ver, vamos a ver. Si mis cálculos no me fallan, esta serie está terminando el día 29 de diciembre.
Ah, pero va a ser opacada completamente por nuestro querido amigo Spider-Man.
Sí, va a tener que competir fuerte con eso.
Igual no creo que compita. Va a ser más a la trama, pero...
No, va a competir por la audiencia, pero no a nivel de hype y nivel de la repercusión que va a tener, me parece que no. Me parece que le erraron ahí con la programación de las fechas porque más se superponen mucho.
Sí, ¿qué pasa si es que nos extienden el estreno de Spider-Man ahora con esto?
No. Bueno, el episodio 2 empieza con un pequeño resumen del 1.
Obviamente.
Ahora es un buen momento para recordar que empieza... La primera frase que le dice Kate al padre es... ¿Qué harías frente a un huracán? Y él le dice lo mismo que haría siempre, que es protegerte. Y esto es un guiño a que el número 7 del cómic de Matt Fraction, que esto también lo comentamos en el Potlab, es un homenaje al huracán que hubo en Nueva Jersey en el año 2012 y que los guionistas y los dibujantes donaron todas sus ganancias para las sociedades benéficas. Kate la rescata a Clint de esta paliza que estaban dando los... Logró y van a la farmacia. Y ahí es cuando tiene esta charla que te decía de la farmacia. Que le pregunta, ¿dónde estás viviendo? ¿La torre Stark? Y Clint le dice, no. Tony la torre la vendió hace un montón.
Claro, pero no sabemos cuánto tiempo pasó.
Falopa número 5. ¿A quién se la vendió?
Y esto es algo que se viene diciendo hace mucho, Flavi.
¿A quién?
A Osborn, a Richards.
Son las dos teorías más fuertes, la de Richards y Osborn, de la falopa de a quién le compró la torre a Tony Stark, ¿no?
Yo creo que sería una muy buena manera de resolver este misterio ahora en Spider-Man, cuando veamos el cartel que dice Osborn y ya está, listo.
Y hablando de Spider-Man, la venta de la torre la vimos en Spider-Man Homecoming.
Claro.
Van a la farmacia, compran las cosas básicas que necesita.
Curita, y van, alcohol.
Y esos tipos suturas externas que se ponen, que son papelitos blancos que unen los dos puntos de la herida.
¿Sirven estas cosas? ¿Realmente?
Sí, dicen.
¿Sirven?
Si sabes usarlas, sí.
Igual, para lo que les pegaron, creo yo que están bastante bien. Tienen dos cortes cada uno.
Sí, bastante bien
y
la sacaron.
Dos cortecitos. A mí me llegas a pegar así, yo estoy con una fractura expuesta. Y necesito que me entierren el día siguiente porque me muero.
Van al departamento de Kate, Clint diciéndole, no podés hacer esto sola, te van a matar, va a terminar mal. Y en eso, los bro la encuentran y le empiezan a tirar los molotovs por la ventana. Y ahí tenemos la escena que nos mostraron en el tráiler en que Clint, bestial, eso es genial, ¿eh? Antes de que la molotov choque contra el vidrio, rompe el vidrio, la agarra en el aire y se la devuelve.
Es buenísimo. Me encanta porque además rompe él la ventana. O sea, tiene el tiempo de romper la ventana. Los reflejos de Clint son brillantes.
Los descubre en el departamento de Kate porque estaba el nombre en la pared. O sea, era muy fácil encontrar el departamento de Kate.
Dentro de este departamento debe haber bastantes referencias. Muchas referencias. Lo que siempre les digo yo. Recuerden que estamos grabando este podcast el mismo día que se estrenó. Así que nos estamos perdiendo referencias seguro, así que para cuando escuches este podcast hay referencias que no mencionamos, nos las dejas en los comentarios. Y si no, lo que puedes hacer es unirte a nuestro grupo de Telegram, que es t.me/Marvel Podcast, y ahí hablar sobre esta y sobre todas las producciones de Marvel.
Y si querés, desde que es el momento que se emite el episodio, en t.me/Marvel Full Spoilers podés empezar a hablar, podés opinar, mandar foto, todo. Sin límite de spoiler. Del momento que el episodio está en el aire, ya se puede empezar a opinar.
Estuvo a full hoy el grupo, ¿no?
Sí. Pero noto un público más calmo que lo que fue con Loki y que lo que fue con WandaVision. Me hace acordar mucho a Falcon and Winter Soldier. Una trama de cocción lenta, nos van dando pistas de a poquito y una historia que se construye poco a poco. Bueno, como Kate se quedó sin departamento porque se los quemaron todo, se van al departamento de la tía, que justo la tía está de vacaciones.
Acá es cuando nos enteramos que Kate tiene 22 años.
Sí.
Porque él le pregunta, ¿cuánto tenés? 18. Y ella le dice 22. Es cuando están en el departamento y se les prende fuego. Van a la casa de la tía de Kate. Bastante mal en la familia, ¿no? Porque la tía vive en un departamentito. O sea, vive en un lindo departamento. No lo vamos a negar, es muy lindo departamento. Pero podrían coparse y darle un poquitito un departamento un poco más lindo, ¿no?
¿Y el departamento de Kate?
Y el de Kate, a ver, Kate vivía, era un escondite el de Kate, no era el departamento.
Claro, era un bulo.
Claro, era el bulín para poder practicar y hacer todas sus cosas.
Clint le dice, quédate acá con el perrito, cuídalo, yo me voy a recuperar el traje de Ronin, que debe quedar en el departamento.
¿Por qué tanto afán de encontrar el traje, no? O sea, es entendible, o sea, van a asociar Ronin con Kate y la van a buscar a Kate y él está protegiendo a la Kate, obviamente. Pero ya está.
Porque él sabe todas las que se mandó siendo Ronin. No quiere que ella pague por lo que hizo él. Él mató a Yakuza, mató a narcotraficantes, mató a mafiosos. Si asocian a Kate con el Ronin, cagó fuego Kate.
Sí. Estuvo por Colombia, ¿te acordás que había dicho que había matado un par de cárteles en Colombia? Así que anduvo por acá, por Latinoamérica.
¿Puedo decir que está el crossover de Clint Barton con la novela de Polka, donde está en la villa?
No sé. Puede ser. Clint vuelve al departamento de Kate Bishop. Y acá creo yo que hay que hacer una mención especial a los policías y a los bomberos. Hay que hacerles una entrega a los policías y los bomberos más estúpidos que vimos,
sí,
en todas las producciones. Dejan pasar a un civil. No solamente dejan pasar a un civil, dejan que el civil guarde sus cosas en un camión de bomberos y que se viste de bomberos.
Épico.
Por favor.
Pará, y deja que un bombero ponga un sticker de donde va a jugar al juego de rol en la autobomba.
No. Eso lo quería dejar para después, para cuando salía, pero... Por favor, no tiene sentido esta escena. Es de tan bizarra que es buena.
Bueno, se pone el traje de bombero, entra al departamento, obviamente no encuentra el traje de Ronin.
Viste que él trata todo el tiempo trata de ocultar su cara, ¿no? Que siempre da la espalda, trata, sí, de ir marcha atrás. No te van a reconocer ahí, Clint. Y de última, si te reconocen, sos Clint Barton, ¿cuál hay?
Claro, vine a rescatar gente que puede estar quemándose. Te van a aplaudir, como mínimo te van a aplaudir.
Bueno, no estaba el traje de Ronin.
Pero ve en la ventana el sticker ese de New York Leapers, que es un grupo de jugadores de rol en los parques, en Central Park.
Muy, muy rebuscado esto. Demasiado muy rebuscado. Pero demasiado rebuscado. Demasiado. Vos cuando viste que no estaba el traje, ¿qué pensaste?
Que se lo habían llevado a los bros.
Que se lo habían llevado a los bros o, no sé, algo, otra cosa. Pero no que, que hubiese tenido ese final.
Muy poco lógico todo.
Vuelve a la casa de la tía, que ahí te está hablando con la madre.
Y ese momento que tiene puesta la pizza congelada en la frente, que le dice, ¿qué haces con la pizza? Le dice, es multitasking, le dice. Me enfrío la herida y al mismo tiempo escoger la pizza para dársela al perro. Esa escena es calcada del cómic.
¿Sí?
Ella con la caja de pizza en la frente, exactamente igual.
Ella está muy bien, es muy, muy de cómic, ¿no? Está muy bien elegida el personaje.
Perfecto. Ella está excelente, ¿eh?
En todos los sentidos de que pueda estar la definición excelente.
Sí, todas las posibles acepciones de la palabra.
Es increíble cómo está, cómo ella, no sé si la seguís en las redes, calculo que sí, sabe lo que es estar en Marvel y lo está recontra remil aprovechando. O sea,
es que toda esta generación de actores jóvenes, Tom Holland, Zendaya, Kate Stenfeld,
Florence Pugh,
sí, se están divirtiendo y están pasando tan bien con esto. Bueno, hasta los pibitos que hicieron de los hijos de Wanda.
Los hijos de Wanda, ah, sí, bueno, pero ellos son guachines. Esos
sí,
son,
pero
son
igual,
muy
la pasaron bárbaro.
Son muy chiquititos.
Ella le dice, bueno, nos vemos mañana. Y le dice, no, no, si puedo no te veo nunca más. Le dice que vas a investigar la pista esto de los New York Leapers. Y vemos la escena que le hace una caricia al perrito. Solo para volver a mostrar que al perro le falta un ojo, nada más.
¿Le falta un ojo directamente?
Por lo menos en pantalla, sí. No sé si el perro de verdad le falta un ojo. Pero en el cómic le falta un ojo.
Le falta un ojo. ¿Se sabe por qué le falta un ojo?
En el cómic él lo encuentra muy herido. Una noche de lluvia, lo lleva a la veterinaria, pero nunca supo bien qué le pasó. Él lo hace curar y no sabe bien qué pasó. Por eso le pone el nombre Lucky, porque parecía que se iba a morir y sobrevive.
Bueno, acá, después que Kate se va, él decide investigar sobre la única pista que tenía, que ni siquiera era una pista. Yo te juro que me dio mucha bronca esto. Porque
sí,
busca...
pero antes que eso tenemos la escena en que se despide de los hijos, que los manda a los hijos con la madre... Le dice, yo vuelvo mañana, yo me quedo un día más en Nueva York. Y tenemos la escena que habla en lenguaje de señas con el hijo. ¿El hijo es sordomudo o el hijo aprendió a hablar en lenguaje de señas porque el padre está sordo?
No sé.
Para sordomudo no es porque habla, pero ¿el hijo por qué habla en lenguaje de señas? ¿Porque aprendió y le gusta o porque tiene problemas auditivos?
La verdad ni idea. Pero ¿el hijo cuántos años tiene? Eso es algo también que me llamó mucho la atención. Para Age of Ultron, Laura estaba embarazada.
De Nathaniel, que le ponen Nathaniel por Nate.
Por Natasha, pero es Nathaniel. Después, ¿cuándo nace? O sea, el pibito crece de golpe. ¿Cuántos años? En Age of Ultron no había nacido. Y en Infinity War, el pibe ya tenía. ¿Cuántos años tiene ese nene? ¿7 años? ¿6 años?
Bueno, pero Infinity War tenía. Infinity War 2019 tenía 4 años, creo.
No, este pibe tiene más de 4 años.
Pero eso fue en 2019. Esto es 2024.
Fue blipeado él. Él no creció.
Buen dato.
Él fue blipeado, acordate. A como mucho habrá pasado un año desde que volvió.
Bueno, ¿vos viste lo que creció el hijo más grande? Parece el hermano menor de Shang-Chi, el hijo más grande, ¿no?
Sí,
parece.
Sí, sí. Es que justo lo agarraron cuando estaba pegando el estilo y no lo pueden cambiar.
Bueno, se van a investigar. Y acá es la frase que te quería mostrar, que vos me dijiste si Disney es canon, no te contesté en su momento porque lo vi. Cuando están paseando por Nueva York, pasa por frente de un Disney Store y se ve el cartel de Disney gigante. O sea que Disney es canon dentro de Marvel Studios.
Ah, es verdad, ahí está. Ahí lo estoy viendo, justo lo frené ahí, es verdad.
Como también lo es Forever 21, que está al lado, y Levi, que está al frente.
Exactamente, exactamente. No me gusta lo de la pista, Flavio. Te juro, me hizo muy mal. Ver que por una calcomanía que vio... A ver, ¿qué pasaba si se daba vuelta y el auto de atrás tenía una calcomanía de un sex shop? Iba a buscar en el sex shop.
Y iba a ver qué es por lo que encontraba.
¿Qué pasaba si es que tenía una calcomanía de frenos Almost Can't?
Iba a investigar por frenos...
No, me pareció pero súper, súper trillada esta pista. Y que justo sea la solución a lo que él está... No, una verdad... Estoy enojadísimo con esto, ¿eh? Estoy muy enojado.
Acá también pasa el momento en que él le cuenta que está quedando sordo y le cuenta lo de las explosiones. Y ella le dice que no lo reconocen como un héroe porque tiene un problema de branding. Que tendría que hacer
un
perfil más alto.
De marca, sería.
Claro. Sin Sajo y los Juegos del Hambre también son
canon.
También son canon dentro del MCU.
Muchas referencias.
Las cosas que está convirtiendo canon dentro del MCU son... espectaculares.
Recordemos que DC es canon al MCU.
Claro, Batman y Superman son canon.
Y Alfred también.
Llegan al edificio de Bishop Security.
Donde trabaja el humilde laburo de Kate Bishop.
Y ahí vemos a qué se dedica la empresa de la madre. O sea, que la empresa que también la tenía el padre, quizás no sabemos, que es una empresa de seguridad. ¿Y a quién se encuentra adentro del despacho de la madre?
Al que se la está sopleteando. Lo visita.
Pero con esa cara de garca que tiene con el bigote así paradito.
No, ¿puedo decir algo más? No solo cara de garca, no solo bigote, no solo la polera. La frase, la palabra es polera. Una persona que usa polera es garca.
Y putañero.
Y no lo quería decir yo, no lo quería decir yo, pero bueno, es putañero. Y si es pelado, bueno, ni te digo.
El pelado bigote y polera es el combo perfecto.
Sí, no, además tiene mucha pinta de canchero. Pero no entiendo, yo sigo sin entender. ¿Los Bishop tienen problemas económicos? ¿Este tipo, este Jack, tiene problemas económicos?
¿Quién es? Yo creo que no.
O sea,
yo creo que
la madre es la madre que se está tratando de colgar de la herencia o de la fortuna que pueda llegar a tener el tipo este. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Mató al tío para que el chabón herede la plata y de esa manera pueda tener más plata a la mina.
Es que con que el tío haya muerto con un espadazo, nos van a hacer pensar de que el que lo mató fue Jack, pero para mí no fue Jack.
No, eso es más que obvio. Pero eso te juro, te lo apuesto a Tommy si querés.
Para mí, lo de quién mató a Jack te lo voy a decir al final de este podcast y va a ser la falopa 6, 7, no sé, ya veremos qué número llega. Bueno, ahí es cuando habla de la muerte del tío y medio como que ella da a entender que algo raro había. Obviamente ella me puede decir, sí, lo vi ahí, muerto.
Claro, recordemos pero que la muerte del tío no se hizo muy pública, que digamos, no se dieron a conocer muchos datos, pero ella es la única que, digamos, sabía que fue muerto por un espadazo.
Claro, porque lo vio. Acá viene la parte, la secuencia más falopa de todo el episodio.
Pero es la mejor, creo yo, es la mejor de los dos capítulos. Lo que me reí con esta escena es muy bueno.
Se va al Central Park a los juegos de rol buscando, siguiendo la pista que estaba. Y lo ve a uno de los participantes con el traje de Ronin.
Que es el mismo chabón que había visto en el video, en el Instagram del NYC LARPES.
Exactamente, LARPES. Usándolo. Por eso lo va a buscar al parque.
Quiero decirle a toda la gente que está viendo esto, que está escuchando esto en este momento. Quiero decirles que los que jugamos rol no hacemos estas cosas. Esto es algo que es totalmente inventado. Y si es que en Nueva York se hace esto y acá no se hace esto, quiero decirles a toda la gente que está en Argentina que por favor nos juntemos a hacer esto porque es una brillantez.
Hay algo parecido en Argentina que son
las convenciones.
Las justas medievales.
Sí. Pero eso se hace en Auschwitz. Se hace por lo general. Claro. Se hacen fiestas medievales, las cuales podés ir vestido de medieval, te dan esos chops de cervezas grandes para sentirte así un viking, un medieval, esas cosas, y se hacen justas. Pero eso no es un juego de rol, acá están jugando rol.
Sí, todos tienen personajes medievales o medio fantásticos, se anota a Clint, no le queda otra que participar, y le dan un traje y le dicen, mira, como sos novato, si te pega un espadazo en el pecho te morís y te vas del juego. O sea que tenía que...
Claro, él tiene, sí. Tiene que levelear. Si no levelea es un pibito, no más, es un guachín. En cambio, matando va leveleando porque tiene free points. Mirad cómo te hablo en términos de rol. Ahora, lo que me pareció muy malo es que le den el casco con la peluca y no se la ponga. Yo creo que hubiese garpado muchísimo más esta escena. Se la dieron y Clint dijo... Clint no, Jeremy Renner dijo, no, yo no me pongo esto ni en pedo.
No, es que ese copete bien peinado que tiene no se puede arruinar.
¿Cómo me gustaría tener ese peinado, por favor? Me encanta el pelo de Jeremy Renner. Lo envidio.
Bueno, encuentra al muchacho que tiene el traje de Ronin y le dice, bueno, no, yo quiero ese traje. Y el tipo le dijo, bueno, mira, yo te lo doy con la condición que vayamos a una pelea y que te mate frente a todos porque todos van a ver que maté a uno de los Avengers.
Pero todo esto tenemos una caminata de Clint llegando hacia el tipo que es brillante, creo yo, que es lo mejor que hace al episodio. Vemos un chabón que está medio vestido de Naruto, ¿no?
Sí, hay trajes mezclados.
Sí, hay un flaco que está medio vestido de Naruto. Hay dos que están medio de Naruto. Vos fijate que el COVID no es canon en el MCU.
No.
Estamos en el año 2025, ¿ves? 2025, 2026.
24.
24. Y hay mucha gente que tiene barbijo. Hay mucha gente que está, no sé si te diste cuenta vos eso, ¿no? Acá, más que nada, hay mucha gente que tiene barbijo, que está tapado. Vimos, los Crow están con máscaras. Kate Bishop aparece con la máscara mucho tiempo puesta. Así que,
Es una buena forma de camuflarla.
claro.
Sí, puntualmente hay uno que está vestido como de medieval con un barbijo azul. Nada que ver.
A mí me encanta cuando da la vuelta pegándoles a todos. Todos
Genial.
hacen como que se les está. Ay, por favor. Y hay uno que la está sobreactuando mal, que lo está sintiendo muchísimo. Me encanta, ese tipo quiero que vuelva a aparecer, por favor.
La estaba reviviendo.
Le estaba sintiendo muchísimo, estaba muy dentro del papel.
Falopa número 6. Este muchacho que tiene el traje lo van a matar. Y te digo por qué. Porque él se presenta como Grills. Grills es un personaje del cómic que en realidad se llama Gil. Y todos le decían Grills porque es el que hacía los asados en el edificio donde vivía
Muy buen
Clint
apodo,
Barton.
muy buen apodo.
Se hacen amigos dentro de todo. En el episodio, en el cómic de Huracán, él lo ayuda a rescatar al padre de Grills. Y cuando el payaso se mete al edificio y empieza a matar gente, al primero que mata es a Grills por ser amigo de Clint Barton. O sea que me parece que se van a hacer amigos con este muchacho que ya sabemos que es un bombero. No es un bombero voluntario, es un bombero de la policía, es un bombero de profesión y va a terminar muerto, me parece.
Bueno.
Obviamente, hacen el duelo falso. Mientras tanto, nos muestran a Kate canchereándolo, mandando un mensaje a Clint Barton, que le había pasado el teléfono, y Clint Barton ni le contesta porque está esta pelotudez de los disfraces.
Puedo decir algo, es muy tóxica.
Sí,
Demasiado tóxica.
fíjate,
A ver,
te conocí ayer.
eso es un mensaje que le manda un flaco a una mina que salieron ayer y que el flaco quedó recontra remil caliente con la mina.
Claro,
Es tal
claro,
cual. Esos
claro.
mismos mensajes copiados, no voy a decir que los envío yo, ¿no? Pero es típico que lo manda un flaco. Porque le
Le
dice,
manda el... ¿Me
¿me
extrañaste? Le dice.
extrañaste? No pretendas que estás ocupado con tus amigos. Los dos sabemos que no tenés ninguno. Pará un poco, flaca. ¿Quién sos?
No, muy, muy, muy tóxica, es verdad.
Muy tóxica.
Ojo, pará. ¿Habrá un interés romántico de Kate hacia Clint?
No creo que lo hagan, no lo pueden hacer. Recordemos que Jeremy Renner tuvo un par de quilombos con esto, ¿o no?
Muchos. No, más no con esto, con quilombo de droga y con quilombo de
¿Qué?
maltrato hacia la esposa y los hijos.
¿Quién no tuvo un
No
quilombo de
vi.
droga? ¿Quién? Ay, Flavio, por favor. Por
Bueno,
favor.
pero el quilombo de droga que tuvo es que la mujer lo denunció porque dejó una bolsa de merca al alcance de los hijos.
Cosas que pasan. ¡Ay! Cosas que le pueden pasar a cualquiera. ¿Quién no dejó un cogollito ahí a mano, a ver, alguna vez? Y vino el nene y dijo ¡ah! Y se lo mandó a la boca. ¿Quién no lo
Bueno, espero que
hizo?
estén disfrutando el último programa de PCM porque después de esto nos censuran de todos los podcatchers. Volvamos a la trama mejor. Nos muestran a la familia de Clint haciendo la casa de jengibre, típica tradición de yankee de hacer con masa de jengibre una casita, los muñecos.
A Kate Bishop, antes que nada, a Kate Bishop la llaman la citan
Para
para
declarar.
declarar.
Sí.
Muy mal haciendo esto, Kate Bishop, ¿eh? No, se nota que es newbie, que es nueva, que no entiende nada cómo se hace esto, porque le pregunta, Kate Bishop, sí, ¿quién pregunta? Depende, ¿quién pregunta?
Claro, era obvio.
Es muy virgo en el tema del espionaje y de tratar de escaparse de la ley.
Detalle importantísimo. El que la llama a Kate Bishop se presenta como detective Cault. Y detective Cault es un detective que estaba en Los Ángeles cuando en el cómic Kate Bishop se va del departamento de Clint y se va a vivir a Los Ángeles. Cault, perdón, era un investigador al que solo acosaba porque le llevaba pistas de cosas que iba investigando y el tipo no le daba ni pelota, no le daba ni bola, los tenía podrido Kate Bishop. No buscaba el menor momento para arrestarla porque lo tenía recontra podrido. O sea que le hayan puesto el mismo nombre es un guiño, al menos, al cómic.
Te voy a parar acá y acabo de bajar por primera vez la mirada y acabo de ver los pocos apuntes que tomé del episodio. Del episodio 1, mira, te quiero hablar. Más precisamente del comienzo del episodio 1. Vos viste que ella está en su habitación, no está pasando nada.
Sí.
De repente, pasa una bomba, hay Chitauri por todos lados. Ella baja, los busca a los padres, no están. ¿Dónde están los padres a todo esto? O sea, de repente desaparecieron, le hicieron una re joda a la pendeja y dijeron: no, 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 vamos a escondernos. Así Kate se asusta. Hija de puta, lo
Y el padre
primero.
no sabemos porque dijimos que no sabemos dónde fue parar el fiambre.
Lo primero que vas a hacer es buscar a tu hijo, creo yo, ¿no? Mínimo, si le diste una bolsa de merca, anda a buscar a tu hijo.
El estilo de Jeremy Renner.
Claro. Pero andá a buscar a tu hijo, no puede ser. O sea, se escondían, no lo sé, no había gritos. No había un Kate, Kate, ¿dónde estás, Kate? Malísimo eso.
Raro, eso es raro, es
Y
verdad.
después, o sea, hay una bomba, ella sale a ver y ya estaba Hawkeye. O sea, es como que se ya había pasado bastante tiempo de pelea. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto tiempo pasó desde que cayeron los Chitauri hasta que fueron los Avengers a pelear contra ellos? Pasó un tiempito.
Sí, poco, pero como estaba al frente de la torre de los Avengers, la torre Stark, quizás
Hay
llegaron al
un,
toque.
no, hay un problemita ahí con el tiempo, me parece, ¿eh? Hay un
Puede
problemita con el
ser.
tiempo. Hay un
Tenemos
problemita.
que hacer un rewatch de Avengers y lo podemos hacer en Twitch un día, ¿no?
Por favor, por favor, por favor. Continuemos. Bueno, acá estaba Kate, Clint hablando con Laura. Quiero hacer
Le dice
una.
que no va a llegar ese día, que va a tardar por lo menos un día más.
Así como dije que Clint está hecho mierda, está muy viejo, quiero remarcar que Laura está impecable.
Sí, no le pasaron los años,
No
¿eh?
le pasaron los años, está divina, es increíble. Es increíble. Se nota que ser un Avengers y ser un Avenger y andar peleando y andar combatiendo el mal más. Igual, convengamos que es verdad, Clint vivió 5 años más que ella no los vivió.
Claro.
Ahí está la respuesta. Yo me hago la pregunta y me respondo yo solo.
Kate va a la casa de la madre, al penthouse, que lo arreglaron.
No se cambió, ¿viste? Porque usa la ropa de la tía.
La ropa de la tía.
Que increíblemente, o sea, esta mina tiene algo que es carisma y le queda bien cualquier cosa que se ponga. O sea, es algo
Ojo.
llamativo, se le
Otro
queda bien.
detalle. Otro detalle. Cuando ella se pone la bata con peluche en las muñecas y en el borde, que le dice Clint, vestite. Cambiate, no seas ridícula. En el cómic usa una bata exactamente igual. O sea que hay muchas cosas del cómic llevadas a la pantalla. Y eso me pone muy feliz.
Muy feliz a vos que sos muy comiquero. Pero le queda muy bien todo. Es increíble. O sea, después volvió a su casa, se pudo haber cambiado, pero se quedó con la misma ropa. Ella les dijo de que está bien que iba a ir a cenar, pero con la condición de que ella llevara la conversación, que ella tuviera los temas centrales de la mesa. Muy ingenuosa ella porque. Ingeniosa, perdón, porque.
Ingeniosa, claro.
Ingeniosa, ingeniosa, porque va a poder hablar de lo que quiere y sacarle la verdad a Jack para ver si es que él fue quien mató al tío, ¿no? Y es increíble, este chabón abre la boca y más decís, el chabón está canchereando, no para de cancherearla.
Todo el tiempo,
Todo el
todo el
tiempo,
tiempo.
todo el tiempo, todo el tiempo. En cada respuesta que le da, la cancherea. Y te lo dice una persona que cancherea mucho, ¿eh?
La madre de Kate le dice, ay, pero vos, Jack, hiciste esgrima, ¿por qué no prueban un poco? Y Kate, que fue campeona de esgrima y que acaba de traer una medalla nueva, se da cuenta que Jack la está dejando ganar. Ella le hace dos toques. Y le dice, te estás dejando ganar, no te hagas el pelotudo. Cuando él se saca la máscara, le tira un espadazo a la cara que él instintivamente lo repele.
Increíble la velocidad que tiene. Y la madre no se da cuenta de eso. Para la madre es algo normal.
Y le dice, ¿por qué lo atacas así? Le dice, ¿sos boluda? ¿No te estás dando cuenta que el tipo sabe pelear con espadas? Se está haciendo el pelotudo. Justo el tío amenaza con no darte fondos a vos y aparece muerto de un espadazo y descubrimos que él es un espadachín y vos te haces la boluda.
En realidad no, él no es el boludo, la madre es una boluda que no lo está viendo.
No, para mí se hace. No creo que sea.
Y después, bueno, Jack le va a pedir perdón a Katie, le dice que tenía razón, de que bueno, que por ahí él sabe un poquitito más de lo que decía, simplemente quería dejarla quedar bien con ella. Y para hacer las paces le da un caramelo, que es el mismo caramelo que tenía el tío en su casa. Qué casualidad, fue lo que más le llamó la atención a ella cuando entró a la casa. No le llamó la
Lo hace a
atención.
propósito.
No le llamó la atención el cuadro que valía $1.000.000, no le llamó la atención la escultura de una mina en bolas que había en el fondo, tampoco el alce que estaba colgado, le llamó la atención el caramelo.
Lo hace a
Malísimo.
propósito, claramente.
Malísimo, Marvel.
Escena siguiente lo tenemos a Clint caminando por la calle cuando es interceptado por los bro.
Que
¿Por qué lo buscan a Clint?
era el plan que él tenía, porque él le dice a la mujer, y ahora que tenía el traje, porque recordemos que Clint recupera el traje,
Claro.
le pregunta a Laura, ¿qué vas a hacer ahora? Bueno, ahora voy a, ¿cómo es que dice? Entregarme o algo así. Es una técnica
Sí.
que usaba Natalia y ella le dice, la favorita de Natalia o algo así, que la idea es justamente hacerse el distraído y que lo agarren, que los capturen y lo lleven a la base para seguramente poder desmembrarlos a cada uno desde adentro, ¿no?
Llegan tres camionetas de los bro.
Sí,
Uno viene, le mete un palazo y se lo llevan.
me pareció muchísimo.
Me pareció exagerada la cantidad de gente.
El líder de los bro, hay un rapero muy conocido que yo quiero muchísimo, no quiero, no lo conozco, lo quisiera más si lo conociera. Se llama KCO de España, es muy parecido al líder, es muy parecido. Nuestra
¿Al líder,
gente.
al pelado o al que habla siempre?
No, al que habla siempre, al grandote. Nuestra gente amiga de España seguramente nos va a decir si es que se parece o no. Es muy conocida allá en España. Me encanta porque cuando se lo llevan le dice: "Hey, puedo ver a través de la bolsa que me pusieron. O sea, loco, hagan las cosas bien, por lo menos
Es
secuéstrenme
buenísimo.
bien". O sea, Clint se está entregando prácticamente y les va
Pero
diciendo.
no para de cagársele de risa en la cara.
Sí. Acá entendemos por qué Kate tenía la posibilidad de encontrar tan fácil a Armand y ahora lo encuentra tan fácil a Clint, ¿no? Hay un detalle con el temita de Kate Bishop del celular, cuando pone la contraseña y su usuario.
El usuario de ella es Bishops 112012 y no es un número puesto al azar, sino que tiene que ver con el número 1 del volumen de Mad Fraction y David Aja que se publicó en enero del 2012. De ahí la
¿Casualidades?
referencia de... ¿Cómo?
¿Casualidades? Ahora hay que ver qué es lo que dice la contraseña, ¿no? No sé si ya tanto como eso ya no llegamos a ver.
No, yo creo que no llegué a ver. A través del sistema que tenía por la empresa de seguridad, empieza a rastrear el teléfono. Qué fácil rastrear un teléfono en Nueva York, ¿no?
En Nueva York deben haber 3, 4 teléfonos, ¿no?
Por persona.
No, ojalá, por persona debe haber 4 o 5.
Bueno, empieza a rastrear a Clint Barton y nos muestran que Clint Barton lo tienen secuestrado los bro. Él no para de boludearlos. Los tipos hablan todo enojados y él no para de boludearlos.
Es muy similar a la escena en la cual vemos a Natasha en Avengers, ¿es? Y la tienen secuestrada también los rusos, creo. No me acuerdo quién era, que los tenía ucranianos, no me acuerdo quién.
Sí.
Que la llaman por teléfono y era la agente Coulson, que piden por ella.
Claro, exactamente.
Es muy parecida a la escena porque, digamos, lo tienen atado a él, lo están interrogando y él está ahí porque él quiere estar ahí, porque necesita estar ahí, porque quiere hablar con el líder de ellos.
Y cuando lo están interrogando, que dice que le van a sacar información, se empieza a escuchar un par de ruidos y cae del techo, aparatosamente, Kate se hace mierda contra el piso. Y Clint la mira como diciendo, la recagaste, flaca. O sea, no sé qué haces acá.
La entrada me pareció bastante pelotuda, pero yo hay algo que quiero detallar, que es el traje de ella. Me encanta el traje de ella. Está muy
Muy
bien
bueno.
logrado. Ya habíamos visto muchísimas fotos de ella con el traje. En realidad no es un traje, o sea, es una indumentaria para estar más cómoda, se podría decir. Pero me encanta el hecho de las flechas, que tenga las diferentes puntas de flecha ahí a mano para cambiarlas. El personaje está muy bien hecho.
Como Clint había mostrado que se podía desatar solo de la atadura en el puesto, los atan como esos muñequitos que se mueven para nenes chiquitos. Me pareció excelente que los dejen atados ahí. A Clint arriba de un unicornio y a Kate arriba de un cohete. De ahí va a ser difícil que se acabe porque lo dejaron pegado con esa cinta americana gruesa plateada. Cuando va a informar uno de los bros,
El de Casey Over, que se parece a Casey Over, que te dije.
conocemos a la verdadera líder de estos chabones. Que no es ni más ni menos que Echo. Va, no la nombran como Echo.
No, no,
Sabemos que es
no,
Echo.
no la nombran directamente. Sabemos que es una persona que aparentemente tiene un problema auditivo porque quiere sentir las vibraciones de los aparatos, de la música.
De la cantidad de parlantes que tiene puesto ahí en la oficina. Y sabemos que es Echo porque es la actriz Arquette Cox. Que ella sabemos que está acreditada como Echo.
Bueno, yo creo que van a ser como que si ella es la villana, pero bueno, no va a ser la villana en fin.
¿Pero sabés de quién era mano derecha Echo?
¿De Kingpin?
Exactamente. O sea, todo apunta a que Kingpin va a estar atrás de algo. O que Kim J-Ping ya se murió. O va a estar cerca de Kingpin. De algún punto va a estar cerca.
Hoy salió la noticia, hoy, o el rumor, no es noticia, es rumor de que Kingpin están planeando para meterlo en una forma medio de CGI, o sea,
Sí,
como
espero que no sea.
onda Kingpin de. No te estoy diciendo que sea de dibujito como el de Miles Morales en Spider-Man Into Spider-Verse, pero la idea es que sea grande, grandotote, gigante, que tenga esa monstruosidad de Kingpin. Kingpin en los cómics es gigantísimo,
Es una mole.
pero no sé si quedaría muy bien para algo.
Yo creo que
Va.
si van a buscar a Vincent D'Onofrio, así como está perfecto.
Acepta. Y si no, yo con un par de choris encima te lo hago, ¿eh?
Me rapo, no
Me
tengo ningún
rapo,
problema.
olvídate. Flavi,
Mago.
¿qué te pareció?
A mí me gustó mucho, pero como decís vos, si hubiera sido uno solo, se hubiera quedado con gusto a poco.
A mí no me gustó, ¿eh?
¿No te gustó?
No me gustó.
O sea que vos opinás como el 33% de nuestros seguidores en Twitter que opinaron que la serie estaba para dormirse. Hicimos una pequeña encuesta en Twitter que pusimos tres opciones. ¿Qué te parecieron los dos episodios de Hawkeye? Fantásticos, la opción 1. normalitos, la opción 2, o ZZZZ, la opción 3. El 56% votó por fantásticos, bastante bajo, me pareció. El 11% votó por normalitos y el 33% votaron por me voy a dormir. Así que estás en ese grupo, Mau. A mí me gustó mucho por todo lo que dieron en base al cómic, todo lo que respeta y todo lo que reformularon. Algo que se debatió mucho, un tema que se debatió mucho hoy en Twitter, fue que uno de los puntos álgidos de la vida de Kate previo a ser Hawkeye fue que había sufrido un abuso sexual y que eso le hacía una transformación y convertirse en una mujer fuerte y decidida, y que eso, primero porque es una serie apto para todo público o dentro de los cánones de Disney, y segundo porque creo particularmente que ya no es algo que se necesite para que un personaje femenino tome fuerza. Lo han suprimido y me pareció una muy buena decisión. Entre todo lo que cambiaron, que no me gustaba el cómic, y entre todo lo que respetaron, que sí me gusta, creo que es algo bueno, es algo que se está construyendo muy de a poco. Creo que todavía no conocimos al verdadero villano.
Es la madre, estoy seguro que es la madre.
Sí, o es la madre, y la madre está aliada con Kingpin, o todavía verdaderamente no lo conocimos. De esta serie van a quedar muchos personajes, más allá de Kate Bishop, que van a quedar en el UCM y que van a ser muy importantes.
Ya tomaste 4 cervezas y si no sabes lo que estás diciendo, tenés que laburar ahora. ¿Sabí?
Exactamente.
Muchísimas gracias por todo.
Hasta luego, adiós.
Adiós.
Patreon.com/Marvel Podcast.
Porque Leo, sí, sí, Leo, sí. Leo, ahora que estás escuchando esto.
Uy, mira, 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 mira.
¿Cuándo no? ¿Cuándo no?